Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los precios siguen en máximos de hace 40 años. La cesta de la compra se ha encarecido un 15% y aunque el precio de la electricidad nos da hoy un ligero respiro, todavía sigue en niveles muy altos. Hoy pagamos la luz a 114,69 € el megavatio hora. El gas cerró anoche en más de 200 € por culpa de las fugas en el Báltico y el carburante nos va a costar de media 1,60 € el litro si echamos gasolina y 1,80 € si echamos diésel. Teniendo todo esto en cuenta, hoy a las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer el dato de adelantado del IPC del mes de septiembre. En agosto, el dato definitivo se quedó en el 10,5%. ¿Qué provoca esta subida, Marta Ruiz?
Los alimentos y la energía es lo que más empujan el encarecimiento del coste de la vida. De hecho, la cesta de la compra ha subido un 15% según el último informe de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Pero no todo es alimentos frescos y energía. El IPC subyacente, el que excluye esos elementos que son los más volátiles, siguió escalando en agosto hasta el 6,4%. Refleja que sube todo y que los precios elevados se enquistan. Veremos qué ha pasado en septiembre. Los analistas auguran una inflación media para este año en el entorno del 9%.
No dejamos la economía porque hoy gobierno y agentes sociales van a seguir debatiendo la propuesta de la ministra de Hacienda para mejorar el salario de los funcionarios. María Jesús Montero propone una subida del 1,5% para este mismo año con efecto retroactivo que se sumaría al 2% de incremento que ya se anunció el pasado mes de enero. Miguel Borra es presidente de CESIF, el sindicato mayoritario de funcionarios públicos.
Valoramos positivamente el inicio de las negociaciones sobre la subida salarial de los empleados públicos después de más de 2 años que hacía que el gobierno no se quería sentar. Sin embargo, las cifras que nos da el gobierno son muy insuficientes, tanto para la subida con carácter retroactivo de este ejercicio 2022 como la subida para los ejercicios 23 y 24.
Y fuera de nuestras fronteras, hoy se va a seguir debatiendo medidas para abaratar la factura energética en la Unión Europea. La reunión que están celebrando los ministros del ramo terminará el viernes y para entonces se tiene que haber tomado una decisión sobre esa propuesta de limitar el precio del gas en el conjunto de los 27. Ahora mismo 15 países, entre los que se encuentran España, Francia, Italia y Bélgica, han pedido a través de una carta que se aplique esta medida. En un principio se hablaba de topar solo el precio del gas procedente de Rusia y no tocar el que llegaba a las fronteras europeas a través de buques metaneros. Pero esta medida quiere ir más allá y establecerlo en todo el gas que llega a Europa. Con el apoyo de 15 países, ya son mayoría para aplicar la medida, pero es posible que no sea suficiente para sacar adelante la propuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes toca actualizar el parte de lesiones. Luka Modric del Real Madrid ha vuelto lesionado del parón de selecciones y se pierde el partido ante Osasuna de este fin de semana. Por su parte, el lateral del Barça, Héctor Bellerín, estará un mes de baja por una lesión en el sóleo. Y el que se ha recuperado ha sido Karim Benzema, que ha vuelto al trabajo con sus compañeros y ha dicho que tiene ganas de jugar el domingo. Por lo demás, el diario francés Libération publica este jueves un trabajo de investigación sobre el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi. Al parecer, el presidente del PSG estaría inmerso en una trama de chantajes, abusos y extorsiones a un empresario franco-argelino que supuestamente tenía información comprometida sobre el propio Al-Khelaifi. Y sin dejar el fútbol, tras la publicación del documental La Liga de los Hombres Extraordinarios, el partidazo de COPE ha emitido un programa con cierto aroma nostálgico. Juanma Castaño ha reunido en una misma mesa a 3 de los entrenadores más icónicos de la Liga: Augusto César Lendoiro, José María Caneda y José María del Nido Teresa Fernández.
Se ha quedado una noche para abrir el baúl de los recuerdos y desempolvar el fútbol de los años 90. 3 presidentes históricos de la época se han pasado hoy por el partidazo de COPE.
José María Caneda, presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. Señor Lendoiro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes. Maravilloso.
Efectivamente. José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted, presidente?
Magníficamente. ¿Sí? En plenitud de facultades.
Yo digo presidente porque estamos hablando con los presidentes de... De la época.
No se han contado las mejores historias y los mejores momentos vividos en la década de los 90. Se han mencionado también nombres de leyendas como José María García o José Ramón de la Morena. Y lo que han dejado claro nuestros invitados con sus anécdotas es que el fútbol de antes ya no es el de ahora.
¿Qué recuerdos escucharlo usted por la noche en la radio?
Es muy difícil recuperar lo que era el fútbol de aquella época, pero hay veces que se queda un poco en las anécdotas.
Había ahí una lucha interna, había una lucha interna y a usted no le gustaba.
No, te voy a recordar una cosa. Un día me llama José María García y me dice: vas a jugar mañana contra el Madrid. Pues mira, hay mucho palet. Lo que pasa es que yo cuando vengo a Madrid os encuentro todos juntos.
Ay, Dios
y otras cosas que no se pueden contar.
Bueno, pues muchas risas y añoranza hoy en el partidazo de COPE con estos tres presidentes que cambiaron la historia del fútbol español. Ya sabes que puedes escuchar la entrevista completa a estas grandes figuras en cope.es porque merece la pena.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. ¿Hay algo más maravilloso que escuchar la radio cuando uno no puede dormir? ¿Hay algo más maravilloso que dejarte acompañar por la radio? En la cadena COPE siempre tenemos cosas interesantes que contarte. Y a nosotros nos encanta darte muchísimo juego, que te integres en este programa de radio que comienza ahora, que se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, porque cada uno aporta su granito de arena de la mejor manera que puede para que España no deje de producir ni siquiera en la madrugada. Nosotros hacemos radio en directo y te acompañamos, pues a lo mejor estando tú en la fábrica o estando en la cama. Hay gente que me dice que escucha la radio en la cama. Me encanta saber eso. Me encanta saber que estás en la fábrica, en la garita. ¿Cuántos vigilantes de seguridad estáis por ahí? Un abrazo bien fuerte a nuestras placas blancas, la gente que está elaborando el pan, todos los currantes con las masas ahí. Un abrazo bien fuerte. Y la gente que está en las carreteras. Bueno, podríamos estar aquí horas y horas mencionando las actividades que ahora mismo se están sucediendo en cualquier parte de España. En este programa no tocamos la política. En este programa no nos metemos en líos. En este programa nos dedicamos a buscar el lado bueno de la vida, porque sabemos que siempre lo vamos a encontrar con las noticias humanas, con las buenas noticias que encontramos y que desgraciadamente muchas veces pasan desapercibidas por lo rápido que vamos. Yo quiero hoy pedirte permiso para que me dejes contarte la historia de Kevin Dugar, que acaba de quedar en libertad tras pasar casi 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Con él quiero poner la primera calle positiva del día, porque no hay mayor injusticia que la de encarcelar a un inocente. De ahí que el sistema deba ser siempre garantista con un imputado. En el caso de Dugar, la confusión se debió al parecido que mantiene con el verdadero culpable. Y es que este es ni más ni menos que su hermano gemelo. Todo esto ocurrió en Chicago en el año 2003, cuando se produjo un asesinato relacionado con pandillas. En principio, una cámara de vídeo y varios testigos situaron a Kevin en la escena del crimen, pero claro, nadie tuvo en cuenta que este contaba con un hermano que es exactamente igual a él. El joven fue condenado a 99 años de prisión, pero 10 años después del juicio, su hermano confesó el crimen. Lamentablemente no se le creyó, porque en ese momento él también estaba cumpliendo una condena, y el juez determinó que al estar en prisión y no tener nada que perder, lo único que quería era ayudar a Kevin a salir de la cárcel. 3 años después volvió a reafirmarse en sus palabras y afortunadamente en esta ocasión sí que fue escuchado. El caso ha llegado al tribunal de apelación y un nuevo jurado ha fallado en favor del preso. Kevin se encuentra ya en libertad, aunque tras casi 20 años preso, va a vivir durante un tiempo en un centro residencial de transición. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede devolver a una persona 2 décadas de su existencia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Lo cierto y lo desgraciadamente cierto, mejor dicho, es que no hay forma de pagar todo ese tiempo. Aunque esperemos que el error al menos tenga una compensación económica para este hombre.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nadie nos puede detener. Hasta las 6 de la mañana, a esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera. Tenemos que ponerle las calles a este jueves 29 de septiembre de 2022, en el día en el que vamos a comenzar hablando de procrastinar. Esto es una acción que todos hemos llevado a cabo en alguna ocasión, y si es de forma esporádica, pues no tiene por qué ser mala, pero si la realizamos a diario, nos puede suponer un auténtico problema. Procrastinar significa retrasar las tareas o deberes de forma voluntaria, es decir, dejar las cosas que tienes que hacer para otro momento. Enseguida vamos a conocer qué dicen los expertos sobre esta actitud, que parece ser tiene que ver con nuestra propia personalidad. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer más?
Bueno, es jueves de cine, en Poniendo las Calles, y tenemos con nosotros a nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín. Hoy no, nos va a hablar de un gran clásico y probablemente una de mis tres películas favoritas. Está en el top 3 porque hoy vamos a conocer mejor todo lo que rodeó a Con faldas y a lo loco. Una obra de arte que, a pesar de los años, no envejece. Dirigidos por Billy Wilder, verá a Marilyn Monroe, a Tony Curtis y al gran Jack Lemmon en acción no tiene precio. Estamos deseando que Jero nos cuente los entresijos de esta película, que tuvo muchos, ¿eh? Estuvieron a puntito de colgar a Marilyn Monroe porque había que rodar las escenas 270 veces para que al final quedara bien. Muy curioso todo lo que sucedió en ese rodaje.
Es una gran película que forma parte de la historia con mayúsculas del cine. Es una gran película que hoy vamos a destripar aquí en Poniendo las Calles. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo para este jueves, ¿qué podemos compartir con los ponedores?
Pues hoy jueves tendremos cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular que dejarán precipitaciones. Unas precipitaciones con posibilidad de ser fuertes en el nordeste de Cataluña, donde irán acompañadas además de tormentas, y en el Cantábrico, donde además serán persistentes. Especial atención habrá que tener en la zona de los Pirineos, donde las tormentas llegarán en forma de nieve a partir de los 2.000 metros de altitud. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos un descenso generalizado con rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico, el Alborán y el entorno del Bajo Ebro, donde todavía aguantan las buenas temperaturas es en Alicante. Allí llegarán hoy a los 30 grados de máxima y la chaqueta de oro del día se va hasta Palencia, donde tendrán 5 graditos de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Lo hicieron marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Y la verdad que es que a estas horas suceden muchísimas cosas al otro lado de la radio.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué alegría. Escúchame, ¿estás despertándote, despierto o terminando de trabajar?
Sí, despierto y hoy no trabajo. Sí, yo me dedico... trabajo con una grúa por toda Andalucía y hoy no, hoy estoy en Madrid, hoy libro. Hoy es un día especial y hoy no puedo trabajar.
¿Por qué es un día especial hoy, Javier?
Porque me caso.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Pero qué haces despierto, que es muy pronto?
Porque yo no madrugo, yo trasnocho.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Bueno, estoy trabajando desde las 8 de la tarde, salgo a las 6 de la mañana en una fábrica de automóviles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Sevilla, aquí al lado de la estación de transporte de aquí de Sevilla, la ronda de la Negrilla.
Muy buenos días. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio, pues si no sería por la radio, ¿qué sería de nosotros que estamos toda la noche trabajando? Desde Palencia, con P. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches.
Yo soy policía local jubilado, llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo ingresé en el cuerpo en el 67. Estuve 41 años en el cuerpo aquí, en la ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, ¿eh? Mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la coche, con la copa y me despierto con la copa, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron en qué andaban liados. Es lo mismo que te pido que hagas hoy, que me cuentes por qué nos escuchas, dónde te encuentras, a qué te dedicas a estas horas mientras otros están durmiendo. Así que espero tu llamada, porque si entras en directo el diploma llevará tu nombre en grande. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para comenzar este programa quiero saludar a Jesús Moya Casado, también a Alberto Grijalva y a Encarna González y a Loli Díaz. Nos acaban de seguir en Facebook. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. Que seguro que da mucha energía a la gente que está en la carretera con los camiones llevando combustible de un lado a otro, llevando carne, llevando pues cosas de los supermercados, como por ejemplo Mauro, que me dice que ahora mismo está viniendo de Barcelona, va a la altura de Zaragoza y va escuchando ya el programa, que le da mucha energía y que le transporta a décadas con la música donde él era absolutamente feliz. Bueno, son las cosas que suceden de madrugada mientras ponemos las calles. Hoy estamos hablando de procrastinar, esa palabra que significa que dejamos para otro momento las cosas que realmente necesitamos hacer. Pues hombre, no sé si con cierta urgencia, pero que hay que hacer y que lo vamos ahí acumulando en el tiempo y ya lo haré y al final te pilla el toro. Claro, vea, te pones a leer los mensajes que nos estamos encontrando y todo el mundo sabe perfectamente qué es esto que estamos hablando hoy.
¿A qué nos referimos? Y a cada uno nos da pereza una cosa distinta, sí. Hay gente que no le cuesta nada, por ejemplo, planchar, y hay algunos que dicen que es un horror, y sin embargo hay gente que dice que lo que odian es hacer la cama. Que dice, pero si es algo muy común. Bueno, ya, pues es algo que dejan para el último momento. Ángel, por ejemplo, cuenta que él lo que suele dejar siempre para el final es cortar el césped. Y nos manda un saludo. María José dice que ella no es nada perezosa y cuanto antes se hagan las cosas, mucho mejor. Sin embargo, María Jesús cuenta que, claro que existe la pereza, Pulpo, pero yo soy hiperactiva, no puedo dejar nada para otro día, aunque al final termine reventada. Cosas, por ejemplo, que a mí me pasan, Pulpo. Yo soy una persona que me considero, por regla general, me considero vaga. Pero, vaga. Pero... contrapeso que soy una persona muy vaga con que tengo una fuerza de voluntad tremenda.
Bueno, eso está muy bien.
No, y entonces ¿qué ocurre? Que paso de ser una vaga a ser una persona hiperactiva, porque por hacer las cosas para no tenerlas que hacer en otro momento porque me dan pereza, lo hago todo y lo hago muy rápido. Con lo cual, yo, por ejemplo, ahora mismo ya tengo hecho el cambio de armario. ¿A ti qué te parece eso?
No, me parece fenomenal. Lo que pasa es que también, ojo, que la gente que va muy rápido suele meter la pata, ¿eh? Hombre, se puede equivocar, ¿eh?
Hombre, más de una vez y más de dos. Pero yo en estas cosas me adelanto a todo el mundo. Este fin de semana dan frío en Madrid y yo ya tengo toda la chaquetita afuera.
Bueno,
con eso
bien.
Te digo todo.
Perfecto.
Bueno,
perfecto.
Tenemos muchos más ponedores. Encarna, que dice que planchar es lo que más pereza le da. O Juan Antonio, yo visitar a mis cuñados. Oye, es que estamos hablando de tareas, pero hay veces que también hay otras cosas que nos dan pereza, como eso, visitar a un familiar, aunque lo quieras mucho a veces, pero de esto que dices, ay, es que me da como pereza.
Y luego disfrutas, luego has ido y te alegras de haber estado con ese familiar, ¿eh?
También, pero hay veces que dices, jolín, es que porque se enrolla mucho, puede, o sí, claro. Hay algo que te echa para atrás, no sabes el qué, o lo de llamar por teléfono. que yo no lo soporto.
También. Yo cada vez tengo más tirria al teléfono, de verdad, ¿eh?
Esto de los mensajes, claro, hemos perdido lo de comunicarnos por teléfono.
Sí. De hecho, lo mismo, la semana que viene lanzo una pregunta, Bea, de, directamente decir, ¿cuánto tiempo te quita el móvil?
Ya, sí, mucho. Mucho.
El móvil nos quita un montón de tiempo. Yo ayer, por ejemplo, en casa lo viví. Ayer fue el cumpleaños de Laura, de mi mujer. Y coño, es que no podíamos hablar ni un momento. Eran todo el rato recibimiento de llamadas y de felicitaciones y de flores y de todo.
Ni soplar las velas. Que hay ni veces soplar que, velas. Dices, vamos a celebrarlo y o cortas esa hora y media de llamadas o nada. No puedes estar con la gente que está en tu casa.
Muteados los teléfonos aquí a ver si podía haber un poco de conversación. Porque, de verdad, el teléfono quita muchísimo tiempo en la vida de las personas.
Mucho. Oye, que Francisco Javier dice que a él le da mucha pereza la colada, nos ha escrito desde Córdoba. Y María José Zamora, lo que estamos hablando, dice, yo he dejado de llamar por teléfono. Es que me da muchísima pereza hablar.
Yo estoy en las mismas porque encima con todos los que hablamos en la radio nosotros, como para encima tener que seguir hablando por teléfono, ¿verdad? Ya, yo tengo a muchos amigos un poco abandonados precisamente por eso, porque me alejo del teléfono porque es que no me da mal la vida.
Y luego te da penita porque dices, pues no tengo
contacto.
Sí,
son mis amigos.
Claro, pero me entenderán, eso sí. Hay que explicarlo.
Sí, vivan las notas de voz de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, las 4:21, 3:21 en Canarias, vamos a mandar, vea, échame un cable. Vamos a mandar un beso a Lina María. Lina María nos está escuchando ahora mismo desde la ciudad de Medellín. O sea, ¿cómo será la vida de esta ponedora que está allí en Medellín escuchando la radio mientras nosotros estamos aquí en Madrid, en España? Estamos súper distanciados en la distancia kilométrica,
sí,
pero realmente estamos unidos por la radio.
Hombre, si nos está escuchando, nos tiene ahí pegaditos al oído.
Pues a mí me encanta saber que hay gente al otro lado del charco. Me encantaría conocer, pues eso, cómo se despiertan, cómo se acuestan otros países, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de España. O sea, los datos de Facebook que nos dan todo, desde dónde nos escucha la gente, y cuando vamos ahí a países, vemos que hay un montón de audiencia fuera de España.
Claro.
Entonces es alucinante, ¿no? Pues mira, Lina María, que ya nos está dando las gracias porque la acabamos de mencionar, pues le mandamos un beso muy fuerte. Si hay un ponedor nos quiere contar que está fuera de España, que lo haga, porque también le mencionaremos. Y oye, lo mismo, hasta un día contactamos con vosotros para que nos hagáis el arranque del programa.
Un beso enorme, Lina María.
Muy bien, gracias, Bea. 4:22, las 3:22 en las Islas Canarias. Vamos a lo que vamos, que es el tema del día hoy en Poniendo... Porque es el tema del día en Poniendo las Calles. Mira, a lo mejor nunca te lo has planteado, pero la procrastinación puede ser un problema realmente serio. Si no sabéis lo que es, te lo explicamos. Procrastinar es cuando todo lo dejas para última hora. Los españoles somos muy así, pero parece que no es que sea algo exclusivo de nuestro país, sino más bien inherente a la naturaleza humana. Por eso, todo el mundo hemos pasado alguna vez por un estado de procrastinación. Hoy en Poniendo las Calles hemos querido rescatar esta palabra para conocer más sobre los motivos por los que a veces dejamos todo para el último momento. Y aquí en COPE hemos hablado con Sandra Martínez, que es neuropsicóloga, y nos cuenta que la procrastinación es considerado un rasgo más de la personalidad.
Yo creo que es un rasgo de carácter de algunas personas en general. Es del ser humano. Esto está en la base de nuestra forma de ser, pero del mundo mundial.
Es que procrastinar es una práctica que te hace sentir mal. Al final afecta a nuestras emociones. Cuando procrastinas, no solo estás siendo consciente de que estás retrasando una tarea importante, sino que lo que vas a hacer no es una buena idea. Pero no dejas de hacerlo. Además, esto suele producirse de forma sistemática. Y lo más grave es que, según los psicólogos, es un problema del que muchos se están enterando ahora mismo.
Octubre.
Bueno, al final es o está considerado un trastorno o la base de un trastorno, ¿no? Relacionado con la ansiedad. Sí, está relacionado con la ansiedad, la depresión, el estrés, el dejar para mañana. Pero es que procrastinar, es decir, postergar, dejar para mañana de una manera sistemática, cuando se convierte en algo sistemático, cuando no nos atrevemos a tomar decisiones sobre esas acciones que tenemos que llevar a cabo, es decir, que siempre que vamos a ir al dentista lo dejamos para otro día, siempre que tenemos cuando tenemos que entregar un trabajo en la universidad, en el colegio, lo dejamos. Cuando esto es un sistema de vida, sí que es un problema que hay que trabajar.
Fíjate que siempre hemos creído que es algo relacionado con la pereza, pero realmente no tiene nada que ver. Hay estudios que afirman que es algo muy común entre las personas perfeccionistas, es el miedo de no llegar a cumplir tus expectativas.
Fíjate, hay estudios que lo relacionan justo al revés, con el exceso de perfeccionismo. Es decir, cuando yo tengo miedo de que esa tarea que estoy postergando no va a salir como yo tengo en mi mente que tiene que salir, voy relegando el llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque creo que no lo voy a hacer tan bien como yo creo. Entonces no se relaciona, aunque popularmente puede ser un llevarte a pensar que es un tema de pereza, es todo lo contrario, está mucho más relacionada con el perfeccionismo.
Es verdad que hay personas que postergan sus tareas continuamente y yo no sé si son conscientes de lo que hacen, pero así es. Sin duda es un trastorno, como decía la neuropsicóloga, vinculado al carácter y que, por lo tanto, si queremos, se puede llegar a perfilar.
Se puede trabajar sobre ello. Evidentemente, prácticamente cualquier cosa del carácter se puede trabajar. Con mayor o menor éxito depende de mil factores, ¿no? Pero, claro, está relacionado también un poco con esas funciones ejecutivas, ese acto voluntario, es el acto volitivo, ¿no? Yo tengo que tener ganas y voluntad para llevar a cabo algo. Si siempre lo postergo, al final se convierte, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Se convierte en una forma de ser.
Es que el miedo tiene mucho que ver con un estado de procrastinación. A veces nos asusta tanto tener que enfrentar ciertas cuestiones del día a día que lo dejamos para más tarde como si esa fuera la solución. Por ejemplo, no voy a buscar ofertas de trabajo porque tengo miedo de que no me llamen. Y así con todo.
Ahí es cuando entra el estrés. O sea, pueden ser mil tipos de tarea, pero el simple hecho de ir al dentista. Prácticamente a nadie le gusta ir al dentista. Entonces, el hecho de la anticipación de lo que va a pasar cuando yo llegue al dentista, es decir, me va a pinchar. Entonces ya voy, siempre encuentro alguna excusa, ¿no? Entonces hay una teoría que habla de las múltiples opciones. Siempre tengo mil opciones que postergan, ¿no?, el hecho de llevar a cabo esa acción.
Es verdad que siempre hemos escuchado eso de que si dejan las cosas ahí, pendientes en el aire, incluso pueden solucionarse solas, pero realmente es una visión muy utópica. Lo ha explicado en COPE la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Hay cosas que supongo que se solucionarán solas, las que no dependan solo de ti, pero las que dependan solo de ti, desde luego no. De hecho, se irán creando cada vez problemas más grandes en torno a eso.
Y es que ante esta situación necesitamos saber cuál es la solución para dejar de procrastinar o al menos hacerlo con más control.
Bueno, pues depende del grado. Desde luego hay mil técnicas y mil formas, ¿no? Pero es verdad que siempre hay que intentar. Nunca hay que relegar una tarea por mucho miedo, por mucha ansiedad, por mucho estrés que nos cause. Siempre hay que probar. ¿Que no sale bien? Bueno, buscaremos otro método, ¿no? Pero siempre hay que intentar, hay que probar.
Si es algo habitual en nuestra vida, la clave está en la educación que somos desde que somos niños, que es enseñar, desde que tienen conciencia, a que las cosas se tienen que intentar y quizás de esa forma se evite la procrastinación.
Pues yo creo que si es una cuestión de enseñar, es enseñar desde pequeños, ¿no?, de que tienes que intentar las cosas aunque salgan más mal y aprender de esos errores. Y si ya estás metida en la rueda, yo creo que lo mejor es enfrentarte, ¿no? Ponerte la regla de los 2 minutos que dicen, pues que empiezas una tarea, 2 minutos. Si algo te va a llevar menos de 2 minutos, hazlo. No pienses, no planifiques, hazlo, ya está.
Pues a ver si con estos consejos que nos ha dado la neuropsicóloga dejamos de procrastinar, o al menos lo reducimos y nos atrevemos y vamos a por ello. Mientras nosotros seguimos aquí en COPE poniendo calles, son las 4:28, 3:28 en Canarias. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar en COPE.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la superpop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. casi se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación.
Esto es un no parar de recibir mensajes y de demostraciones de que hay un montón de gente poniéndole las calles a este jueves, Bea. Pero te certifico y te confirmo que ahora mismo están pasando cositas.
Pues sí, hoy nos ponemos serios para comenzar porque en esta vida... es que la historia de hoy es para contarla.
Sí, ya veo lo seria que te pones.
Es que he tratado de arrancarse.
Empieza, sí, empiezas muy bien. Sí, y continúas peor, que efectivamente.
Es que he tratado de comenzar seria, pero hay veces que no puedo. Mira, en esta vida se puede bromear con prácticamente casi cualquier cosa. Bueno, es que se bromea con cualquier cosa. Pero nunca, nunca, nunca se te ocurra bromear, Pulpo, con realizar un intercambio de pareja.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Pero muy gordo.
Son palabras mayores, cuidado.
Muy gordo el follón. Hoy una de las noticias de sucesos más destacadas del país ha sido la confirmación de la condena de un guardia civil que tiroteó a un compañero tras proponerle este, en una conversación,
pero bueno,
hacer un intercambio con sus respectivas mujeres.
¿Pero esto qué es?
Tú ponte en situación. Esto debió ser algo tal que así. O sea, esto debió de suceder, pero ¿esto qué es?
Claro, que él directamente lo tradujo en dos tiros, ¿no? Okay.
Bueno, ahora te cuento. Yo te cuento la historia. Al parecer los dos no solamente eran compañeros de cuerpo, sino también eran amigos, tenían cierta amistad.
Vale.
Un día estaban hablando por WhatsApp, uno se encontraba de servicio, el otro no. Estaban hablando por WhatsApp, una conversación normal, sin más. De pronto, no se sabe cómo, el diálogo, no sé en qué derivaría, si hablarían de las mujeres, no tengo ni idea, pero se tensa. El diálogo, la conversación se tensa porque uno le propone al otro que no estaría mal hacer un intercambio de parejas.
Aquí hay tema, pero vamos.
Claro.
Pero así de repente...
Como te lo estoy contando, es que es lo sorprendente de todo este tema, te lo digo de verdad, tal cual está el panorama, no es lo del intercambio de parejas, es que se lo plantes así a cualquiera.
No, claro,
en el momento que a ti se te pasa por la cabeza. Claro, el que recibe la propuesta, en ese momento se cuadra, nunca mejor dicho, se tensa... porque no se lo debía de esperar, lo flipa mucho y se enfada.
Te vas a llevar una collejita, pírate de aquí, pírate de aquí o te vas a llevar otra, te llevas otra calentita, pírate de aquí.
Pues no fueron collejitas, lo que se llevó sin un par de tiros. A pesar de que pidió perdón al compañero por la propuesta, el otro se despidió del chat con insultos, llamándole de todo. Bueno, una bronca tremenda entre los dos amigos guión compañeros. Cuando acaba el turno, el que está trabajando busca al compañero que le ha hecho la propuesta para aclarar la situación porque no se queda para nada conforme con lo que ha sucedido y quiere ahondar más en el tema y cantarle las 40. El agente se encuentra al otro guardia civil que está paseando su perro por un parque cercano. Le pide explicaciones de por qué le ha hecho esa propuesta.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, es un poco en plan. Pero vamos a ver, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza para decirme esto, para proponerme esto?
O sea, ¿qué confianza te he dado yo para que me propongas una cosa así?
Claro, claro, quiero decir, es que hay que tener mucho cuidado.
Claro.
Está así, estas propuestas locas que se te ocurren a ti y hombre, en plan broma o lo que sea, pues no sé, pero para hacerla de forma seria tú tendrías que haber ahondado un poquito, ¿no?, en este tema. Bueno, el otro debe decirle, oye, pues perdona, vale, que me he equivocado, también ahí lleva razón, oye, pues perdona, me he equivocado, pues vamos a dejarlo así.
No me digas que el otro siguió intentando convencerle.
No, el otro no, le pide perdón, le dice, oye, me he equivocado. Y olvídalo. Pero lejos de solucionar el problema, el agente ofendido saca un arma y dispara entre las piernas del compañero. O sea, pega un tiro, no le hiere, pero da un disparo. Claro, en ese momento ya el otro, con miedo, dice, es que este me va al final a pegar un tiro de verdad. Uh-huh. Se abalanza para quitarle el arma, pero lo único que consigue es que se produzca un segundo disparo que va al aire. Al final consiguió arrebatársela.
¡Estamos locos!
Esto es para verlo.
Madre mía.
No te cuento más porque es demasiada información para asimilarla en 30 segundos.
Sí.
Al final se la arrebata, terminan hablando con el superior y, claro, ha ido a juicio a un tribunal militar. Creo que le han caído 1 año y 8 meses de cárcel por, claro, sacar el arma y tratar de disparar a un compañero. Hay guionistas que con menos te montan una peli de Oscar de 2 horas. No entendemos nada.
Vaya situación de estos dos también, pero sobre todo de uno de ellos.
Sí, sí, es tremendo.
Madre mía.
Escuchamos a Cristina Aguilera, que ha presentado esta balada como adelanto del disco La Luz. No es que te extrañe, es su último sencillo, un tema que según la propia artista ha confesado está dedicado a su padre. Uh-huh. El ecuatoriano Fausto Wagner Aguilera es el padre del artista. Uh-huh. Y ella afirma estar feliz de haber podido sacar esta canción y además en su lengua paterna, porque ella habla castellano perfectamente, pues, lo que te estoy contando, sus raíces son ecuatorianas. Está muy emocionada por presentar estas nuevas canciones en español y nosotros también, muy contentos de poder disfrutar de su voz.
De hecho, cuando vino a Cadena 100 hace un montón de años, a La Jungla, mantuvimos una entrevista con ella en español, con Cristina Aguilera, era número uno en el mundo, y la tía nos atendió en español y moló un montón. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves 29 de septiembre? Ahí está David, que está marcando el teléfono del estudio y está hecho un campeón. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás y por qué estás ahora mismo despierto?
Pues estoy en Tauste, un pueblo de Zaragoza.
Zaragoza,
y estoy despierto. Y estoy despierto porque estoy trabajando, poniendo las calles contigo. Ajá.
Muy bien, conmigo y con una máquina maravillosa, ¿no?
Sí, estoy llevando un tractor que llevo una cisterna detrás y estoy echando purín por los campos, abonándolos.
Uh-huh. El purín es un abono determinado que se utiliza sobre todo ¿para qué?
Pues para cultivos, en secano o regadío. Como ahora sobre todo está tan caro los abonos, pues echamos esto y así el cultivo sale mejor.
Uh-huh. Oye, escúchame, ¿a qué hora has empezado con el tractor esta madrugada? ¿Desde qué hora estás trabajando?
Pues desde las 2:30, 2:40 por ahí.
Uh-huh. ¿Y pretendes acabar sobre qué hora?
Al mediodía, sobre la 1, porque tengo vida, tengo 2 hijas y así nos me compagino con la mujer bien. Claro. Me voy a buscar yo al mediodía.
O repartís un poco lo que son las cargas familiares, ¿no? Al margen de que tengas estos horarios, ¿no?
Exacto, sí.
Qué bueno.
Pero vamos.
Qué bueno.
No, no pesa. Prefiero madrugar, la verdad.
No. Luego te cunde más. O sea, que tú no procrastinas nada, como hemos estado contando en lo que llevamos de programa, ¿no?
Hombre, pues el tema de papeles, sí. Pues soy autónomo y la verdad es que cuando tengo mucho trabajo, que voy dejando los papeles de la oficina, el día que te sientas dices, madre, ¿y ahora por dónde empiezo?
Sí, el trimestre y ese tipo de cosas, ¿no? Y las cosas que te tienes que ir apuntando, ya. Es verdad, es mejor hacerlo todos los días un poquito. Escúchame, David, ¿desde cuándo nos escuchas y has decidido que te acompañemos en el tractor? Porque es que yo soy muy curioso.
Pues la verdad que vine a esta casa de la mano de Carlos Herrera.
Ah, qué bien.
Y era seguidor de Carlos Herrera y cuando me enteré que se cambiaba, me vine yo también.
Qué bien. O sea, desde el 2015 estás aquí en la cadena COPE
2015,
con nosotros.
Sí.
Qué bueno. Muy bien, David. Escúchame, y bueno, cuando tú escuchas la cantidad de gente que hace cosas de madrugada, de 4 a 6 de la mañana, ¿a que no te sientes un bicho raro?
No, la verdad es que no, que dices, pues por lo menos no soy yo el único ignorante que está por ahí.
Claro, esa es la finalidad de este programa, que demostremos que no estamos solos y que hay mucha gente haciendo cosas. ¿Ahora mismo estás en el tractor?
Sí, estoy subido al tractor.
Ajá.
Acabo de llenar una cisterna y ahora digo, me voy a esperar un poco, porque si no hace mucho ruido. Tengo más esperar y ahora iré al campo a echarlo.
Ajá. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una cosa. Son y 39, me quedan 25 segundos para hablar contigo. Te invito a que pongas en marcha el tractor y que arranques ya para despedirte y vamos a hacer un sonido bonito para que sintamos el ruido, el sonido del campo en este momento.
Vale.
A ver.
No sé, ¿la apreciáis?
Uy, qué silencioso es.
¿El qué?
No se oye nada del motor.
¿No se oye nada?
No, no oigo nada.
Que sí.
Sí, se oye bien, ¿no?
Es un tractor moderno y que no hace el ruido que ya hacían antes más, pero sí. Ajá. Estoy en movimiento, ahora mismo estoy en movimiento.
Genial. Pues, David, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo enorme y gracias por ser un ponedor más que ayuda a que el campo salga adelante. Cuídate mucho, hermano.
Nada, muchas gracias a ti por hacernos estas mañanas tan buenas.
Qué bien, David. Sé feliz. 4:40, 3:40 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Sois las sustitutas del saxo y del contra.
Sí, yo soy Daphne. Y esta es Josephine.
Pasad, pasad. Yo soy Sugar Cane.
Encantada.
¿Sugar Cane? Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige.
¿Y qué dirige?
El tráfico en una calle de Baltimore.
Oh. Oh.
Yo toco el ukelele y también canto.
Y ya está aquí. En fin, digamos que vestido de aquella manera, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la calma y no despendolarnos demasiado como los personajes de esta película.
Bueno, peliculón, yo creo que ha marcado una época y encima es un lujazo que hoy la haya seleccionado para que los ponedores a esta hora pues la disfrutemos de una manera diferente. ¿Por qué has elegido hoy con faldas y a lo loco, además del gran Bill Wilder?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 12 años, el 29 uh-huh. de septiembre de 2010, falleció a los 85 años en Henderson, Nevada, uno de sus protagonistas, Tony uh-huh. Curtis, nacido como Bernard Schwartz, que será su nombre auténtico, uh-huh. nació en Nueva York el 3 de junio de 1925 y, como todos sabemos, durante 6 décadas, este actor, que era de origen húngaro, por cierto, uh-huh. participó en más de 130 películas y series de todos los géneros, porque fíjate, si te digo Los Vikingos, Trapecio, Fugitivos, uh-huh. que era cine negro, por esa película optó al Oscar, al mejor actor, Operación Pacífico, Espartaco, El Último Magnate, pero seguramente todos le recordamos con esta disparatada comedia, con faldas y a lo loco, que por cierto, en Hispanoamérica, por si nos oyen por allí, se titula en algunos sitios Una Eva y dos Adanes, y en otros algunos prefieren quemarse. Esto yo no sé por qué, a qué viene eso.
Madre mía.
En todo caso, esta película le consagró como actor cómico, especialmente, además, a las órdenes del maestro Billy Wilder, al que ya hemos comentado hace poco sobre él, hablando de testigo de cargo. En sus memorias, Curtis reconoce que mantuvo un idilio con Marilyn Monroe en esta película y que ella se quedó embarazada pero perdió el niño. Sea verdad o no, es también un buen momento para recordar a esta rubia actriz que consolidó sin duda su estrellato con esta película, porque esta semana en Netflix estrena su nueva y durísima, ya la he tenido ocasión de verla, biografía fílmica, se titula Blonde. que la ha protagonizado además la hispano-cubana Ana de Armas, que está de Oscar, y que sin duda la propia película muchos incluyen entre las favoritas. He de decir que es durísima y que después de verla te quedan menos ganas de hacer gracias, incluso con respecto a Con faldas y a lo loco, porque sufrió muchísimo. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Curtis era un tipo peligroso porque se divorció de Janet Leigh, con la que tuvo, recordemos, a dos actrices, Kelly Curtis y Jamie Lee Curtis, y luego se unió a Kristen Kaufman, con la que tuvo también dos hijos. Había coincidido con ella en Taras Bulba, y también fueron actrices sus hijas, Allegra Curtis y Alexandra Curtis, y también estuvo ligado con las actrices Leslie Adam, Andrea Savio, una abogada, Lisa Deutsch, y a la joven Jean Valdenberg. O sea, wow, era un peligro, ya se ve.
Es tremendo.
Tony Curtis.
Desde luego, tengo muchísimas ganas de ver ese documental, esa biopic de Marilyn Monroe, porque seguro que ahí podremos sacar la conclusión si realmente el papel de Marilyn Monroe en el cine, en la historia del cine, es determinante. Hay personas que dicen que lo cambió todo y que a partir de ahí se abrieron nuevas vías de negocio en cuanto a cómo explotar los perfiles artísticos de estrellas como Marilyn Monroe.
Sí, lo que pasa es que el término explotación, cuando veas la película ya me lo dirás, es un palo durísimo a la industria del cine. Bueno. Y bueno, es discutido por otros, es valioso, es muy largo, y es, aunque tiene fragmentos documentales, es sobre todo una película, digamos, de dramática, es un drama brutal, o sea, no es un documental.
El argumento de Con faldas y al loco, ¿cómo podríamos, así contado en 10 palabras?
Es difícil porque siendo el guionista Billy Wilder y su colaborador habitual I.A.L. Diamond, es difícil porque, claro, siempre es jugoso todo lo que escriben, ¿no? Aquí se basa en uno que escribieron previamente en el año 1935 Robert Togaren y Michael Logan para una película francesa, Fanfare d'Amour, de Richard Poitier. Y la acción se desarrolla en el Chicago de 1929, plena ley seca, lo hemos visto en todo el cine negro, cuando esas bandas de gángsters traficaban con alcohol destilado ilegalmente. Ahí aparecen de pronto, donde no debían estar, dos músicos de medio pelo, Joe, que es Tony Curtis, y Jerry, que es Jack Lemmon, y presencian casualmente un tiroteo entre mafiosos en un garaje, es decir, la célebre matanza del día de San Valentín, y deciden tomar un tren en dirección a Florida, disfrazados, claro, de Josephine y Daphne, las dos nuevas y no muy agraciadas componentes de una banda de jazz integrada exclusivamente por mujeres. Claro, parece la tapadera perfecta, hasta que una cantante ansiosa de amor, claro, Marilyn Monroe, se encapricha con Josephine. Y a la vez, un anciano playboy, Joe Brown, se encapricha de Daphne.
Claro.
Y además, un jefe de la camorra, Josh Rad, anda por ahí y se niega a reconocer todas las situaciones que se están dando en ese viaje larguísimo.
Me imagino. Es que, bueno, es un peliculón, hay que volverla a ver. La acogida que tuvo esta película cuando se estrenó, ¿la gente qué opinaba? ¿Iba a verla? Y a partir de ahí, ¿qué decía la prensa? ¿Qué decía el público?
Bueno, fue un éxito comercial y de crítica. De hecho, se calcula que en total ha recaudado en todo el mundo unos 83,2 millones de dólares, es decir, 28 veces más que los 2,9 millones que había costado. Además, ganó el Oscar al mejor diseño de vestuario en blanco y negro, es de Horry Kelly, que es uno de los grandes figurinistas del Hollywood clásico, y tuvo otras 5 nominaciones: mejor director, actor Jack Lemmon, guion adaptado, fotografía en blanco y negro, magnífica, de Charles Lang, y dirección artística en blanco y negro de Ted Howard y Edward Boyle. En aquella época había premios tanto en blanco y negro como en color. Ganó los Globos de Oro a mejor película, actor Jack Lemmon y actriz Marilyn Monroe de comedia musical. Ya sabes que los Globos distinguen entre drama y comedia musical. Y en 1989 la Biblioteca del Congreso la seleccionó como una de las 25 primeras películas para ser conservadas en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Yo creo que si contamos todas las que hemos sacado en este programa, ya llevamos unas cuantas de esas 25, ¿no? En el 2000, el American Film Institute la catalogó como la primera de las mejores comedias de la historia y la decimocuarta en la lista que tiene de las 100 mejores películas estadounidenses. Y en 2017 fue considerada la mejor comedia jamás realizada por 253 críticos de cine de 52 países encuestados por la BBC. En Rotten Tomatoes, que ya sabía que estaba echando la falta,
hombre, claro,
son positivas el 94%, de las 66 críticas. Fíjate, no tiene el 100%, uh-huh, pero le dan una nota media de sobresaliente, claro, 9,1 sobre 10. De esta película han surgido dos musicales teatrales, al menos. Sugar, con libreto de Peter Stone, letra de Bob Merrill y música de Jules Stein, y uno inédito que parece ser que se va a estrenar este año, con el título Some Like It Hot, que es el título original, con música y letras de Mark Shaiman y Scott Whitman, y libreto de Matthew López y Amber Ruffin. Esta estaba danzando desde hace tiempo, claro, pero con la pandemia se paró y parece ser que se va a estrenar este mismo año.
Perfecto. Oye, lo que has dicho antes de esta sección que haces en Poniendo las Calles, el trabajo que te lleva, Jero, de relatarlo, de preparártelo, de ilustrarnos con la voz de cómo son estas grandes películas, si eso lo refrendas perfectamente en un libro, te aseguro que funcionaría muy bien.
Sí, no está mal. Tomo nota.
Hay muchos amantes del cine y el trabajo que te haces en este programa con el rendir homenaje a las grandes películas, porque a lo mejor con Beatriz Pérez Otín haces actualidad, lo que se va a programar en 13TV, pero realmente lo que haces aquí es destripar las grandes películas que forman parte del gusto cinematográfico de los ponedores, con lo cual no abandones esa idea, ¿eh?
No la abandono. Sobre todo aquí lo que hago es aprender un montón, me lo estoy pasando genial haciéndolo.
Hombre, y nosotros más todavía, porque nos das pistas de qué películas tenemos que volver a ver, y eso es maravilloso. Yo me enteré que Wilder descubrió a Tony Curtis en el 53, pero claro, ¿cómo selecciona los actores, las actrices para este reparto de esta gran película con Faldas y a lo Loco?
Pues mira, eso es la clave siempre de cualquier buena dirección de actores. Se lo preguntas a cualquier buen director y te dice, la clave está en el casting. Aquí efectivamente le descubrió a Tony Curtis rodando El Gran Houdini en el 53, uh-huh, y él decía, estoy seguro que era el adecuado para John, para su personaje, decía Billy Wilder, porque era bastante guapo. Y cuando le dice a Marilyn que pertenece a la familia Shell Hoyle, ella tiene que poder creérselo. O sea, tiene que ser suficientemente guapo, digamos, ¿no? Y la primera opción de Wilder para el otro personaje fue Frank Sinatra, pero ni se presentó a la audición. También Jerry Lewis y Danny Kaye fueron considerados, pero al final Wilder ve a Jack Lemmon en la comedia Operación Gran Baile y lo seleccionó sobre la marcha. Uh-huh. Él y Diamond, su colaborador habitual, no esperaban que una estrella de la talla de Marilyn Monroe, que entonces estaba en plena apogeo, hiciera de Sugar. Pero de pronto, ellos de hecho se habían puesto en mente a Mitzi Gaynor, diciendo a ver si la conseguimos, y de pronto se corrió la voz por todo Hollywood de que Marilyn quería el papel. Y entonces ya, dijo, bueno, entonces tenemos que intentar con Marilyn. Y Marilyn dijo que adelante. Luego, antes Wilder y Monroe ya habían hecho juntos en 1955 La tentación vive arriba.
Uh-huh. Yo tenía un vecino cuando vivía con mis padres, era un adolescente, y cuando vivíamos en Mirasierra, mis vecinos de enfrente, que eran los Trueba, eran Luis Miguel, pero los Trueba no los tenían nada que ver con el cine.
En todo caso es un apellido muy cinematográfico.
Sí, también es verdad. Vale, pues Luis Miguel, el mayor de los tres hermanos, era súper fan de Marilyn Monroe, y entramos en su habitación y había un montón de pósters. Pegados. Así que no descartes que le mande el podcast de hoy para que disfrute de una manera muy especial cómo era, pues el rodaje de esta gran película y sobre todo lo que nos has dicho de que va a publicar Netflix en breve. La selección del reparto ya la hemos hablado, pero el rodaje, ¿cómo fue?
Pues fue así. Se filmó en California, en los estudios Samuel Goldwyn, entre agosto y noviembre de 1958. Como encajaba en los años 20 y estaba cerca de Hollywood, se rodó mucho en un hotel llamado Coronado, que estaba en la ciudad de Coronado, en California, que aparecía como si fuese el Seminole Ritz Hotel de Miami. Hubo muchos problemas con Marilyn Monroe, porque está en una época muy dura de su vida. Quien vea la película de Netflix lo va a comprender enseguida. Era incapaz de concentrarse por su adicción a las pastillas y siempre llegaba tarde al set, no podía memorizar muchas líneas. De hecho, tuvo un promedio de 35-40 tomas por línea. Uf, es una burrada eso.
¡Qué barbaridad!
Eso dice Tony Curtis, por lo menos. Dice que la frase, soy yo, Sugar, tardó 47 tomas en decirla bien. No te digo nada. No sé si está exagerando. Fíjate. Porque desordenaba la estrofa. Estaba fatal la pobre.
Bueno,
de hecho, Curtis y Lemmon hacían apuestas sobre cuántas tomas necesitaría para hacerlo bien. Bueno. Se programaron, de hecho, 3 días para filmar la escena de Shell Jr. y Sugar en la playa. Porque tenía muchas líneas complicadas ahí y sorprendentemente esa escena se terminó en solo 20 minutos. Típico día que Monroe mostró que era una grandísima actriz, uh-huh, pero que tenía unos problemas personales tan brutales que Billy Wilder, intentaron ella y su esposo Arthur Miller influir en la producción, lo que le molestó un poco a Wilder también y otros miembros del reparto. Billy Wilder habló en 1959, tiempo de sobre hacer otra película con Monroe, y dijo: he discutido esto con mi médico y mi psiquiatra y me dicen que soy demasiado viejo y demasiado rico para volver a pasar por eso. Pero también admitió que Monroe hizo un papel maravilloso, cosa que es cierta, y añadió: mi tía Minnie siempre sería puntual y nunca detendría la producción. Pero ¿quién pagaría para ver a mi tía Minnie? Está claro. Muy bien tirado, como ves, ¿no? Se suponía que nunca estaría en el corte final esa frase icónica que todos sabemos de, bueno, nadie es perfecto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dices que soy un hombre, no soy una mujer, nadie es perfecto? Claro. Diamond y Wilder la pusieron en el guión con un marcador de posición para a ver si se les ocurría algo mejor, pero no se le ocurrió, la dejaron así. Es una de las grandes frases de la historia del cine, y además así titula su autobiografía Billy Wilder, y así pone en la lápida donde está enterrado Billy Wilder. Dice: soy escritor, pero nadie es perfecto. Eso es lo que pone en su tumba. Eligió filmar en blanco y negro Billy Wilder porque, claro, Jack Lemmon y Tony Curtis, super maquillados y con unos trajes de travestidos que eran, según él, inaceptablemente grotescos. Decía, porque, claro, las pruebas en color eran espeluznantes. Incluso Marilyn Monroe lo vio. Ella había exigido que la película fuese en color para lucir más sus vestidos, pero, claro, los vio y dijo: no, vamos a filmar en blanco y negro porque estos tienen unas pintas impresentables, ¿no?
Luego la película se coloreó, ¿no?
Bueno, no sé si se coloreó, a lo mejor la colorearon, pero es en blanco y negro.
¿Y no tuvieron problemas con la censura de la época, Jero?
Claro, sí, sobre todo por esa ilusión de género, como la llamaban entonces. Ellos habían contratado una imitadora femenina, Barbette, se llamaba Vander Clyde Broadway, para entrenar a Jack Lemmon y Tony Curtis, y de hecho el estreno en Kansas se retrasó 2 meses porque el Comité de la Crítica del Estado supeditaba su exhibición a la supresión de un fragmento de una escena de amor entre Curtis y Monroe a bordo del yate. Y luego en Memphis solo pudo estrenarse con la advertencia no recomendable para los niños, cosa que me parece bastante razonable, pero vamos, para un niño no la entendería muchas cosas, ¿no? Claro. En realidad la película fue producida sin la aprobación del Código Hays, aquella oficina de autocontrol, hay que decirlo, porque era autocensura, no era una censura impuesta por nadie, sino por la propia industria, que ya se había debilitado un poco en los 50 y que sobre todo después de esta película se aplicó muy poco hasta mediados de los 60 en que desapareció.
En esta película, Jero, yo lo que noto es que hay mucha música como de jazz. A mí el jazz me gusta mucho. El jazz merece la pena estudiarlo y merece la pena, sobre todo, incorporarte a él poco a poco, porque puede ser muy denso. Pero poco a poco te das cuenta que mola un montón. La banda sonora es mucho más que jazz, ¿no?
Sí, bueno, pero está un londinense, Adolf Deutsch, que imita además el jazz de los años 20, donde se ambienta la película. Él además sabía mucho porque comenzó acompañando películas mudas, luego compuso para Broadway en los años 20 y 30, o sea, en top level del jazz, y acabó triunfando en Hollywood, donde ganó 3 Oscars por la partitura original de Oklahoma y por dirigir las músicas de 7 novias para 7 hermanos y La Reina del Oeste. Además también hizo las bandas sonoras de Alcohol Malter, de Mujercitas, del Apartamento también para Billy Wilder. Y para Con faldas y a lo loco compuso 9 piezas originales y arregló los 2 temas interpretados por el violinista de jazz Matty Malnek, con lo cual a los que os gusta el jazz es una banda sonora impresionante. Además está toda en YouTube, la podéis escuchar entera. Y también las 4 canciones que canta Marilyn Monroe, que son Running Wild, I Wanna Be Loved by You, I'm Through With Love y Some Like It Hot. Canta las 4, a veces dice que 2, 4, solo 2 son originales para la película, pero las canta. Y grabó alguna otra canción, incluso Marilyn Monroe, pero no se montó finalmente.
Bueno, tenemos una buena ración de Con faldas y a lo loco, una película del 59, con un elenco de actores de doblaje que es una auténtica delicia. Joaquín Díaz, Rogelio Hernández, Rosa Guiñón, Fernando Ulloa, Arsenio Corsellas, Elsa Fábregas, Felipe Peña, José María Obies, Antonio Gómez de Vicente, Luis Posada Mendoza, por favor, José Luis San Salvador, Carmen Contreras, de verdad. Lo mejor de lo mejor, cada el doblaje a nivel mundial se concentra en esta gran película que Jero nos acaba de destripar en Poniendo las Calles. ¿Y qué te digo yo para despedirte, Jero? Que me encanta lo que haces y cómo nos lo haces.
muchas gracias. Pero no, gracias a vosotros por escucharme. Después de este chapuzón me voy por ahí a montar el pollo a otro lado y a vestirme un poco mejor de cómo voy, porque esto es como, ¿me entiendes, no? Como resacón en Las Vegas.
Perfectamente. Jero, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo enorme, adiós.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE. I got a fever, an inflammation, that's what I got. Y apenas hay tiempo para más. Toca actualizar la información con Gonzalo Zavalla y luego super entrevista aquí en Poniendo las Calles. Gracias por estar en COPE.